Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Marchas y celebraciones LGBTI.
La celebración se desarrolla comúnmente con coloridas marchas del orgullo, en inglés Pride Parades, en francés Marche de Fierté, que coinciden en el hemisferio norte con el inicio del verano. Los símbolos del orgullo gay, la bandera con los colores del arco iris y los triángulos rosas, se exhiben durante estas fiestas, en las que además de dar cabida a las reivindicaciones sociales o políticas que identifican a los colectivos participantes, también se realizan actividades culturales y lúdicas. Una vez superadas las leyes que penalizaban las prácticas homosexuales en gran parte del mundo, en la actualidad se reivindica la despenalización en el resto de países, junto a otros asuntos en los que persiste una discriminación hacia el colectivo, como la lucha por la legalización del matrimonio homosexual o el establecimiento de las familias homoparentales, adopción de hijos por homosexuales, el respeto a la identidad sexual de las personas transexuales y sus derechos, cambio legal de sexo y nombre, tratamientos hormonales o quirúrgicos, etc. Además de denunciar la LGBTfobia, lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia aún existentes.
You with the sad eyes, don't be discouraged, don't worry, realize it's hard to take.
El Día Internacional del Orgullo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, más otras sexualidades no heteronormativas, también conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay, en inglés Gay Pride. Es una serie de actos de la comunidad LGBT que se celebra anualmente de forma pública para instar a la tolerancia y la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en que se conmemoran los disturbios de Stonewall en el 69, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.
Pero en algunos países la fecha original de celebración del orgullo suele desplazarse al primer sábado anterior o posterior al 28 de junio, aunque también puede modificarse en caso de coincidir con actos relevantes, ya sea elecciones políticas, celebraciones masivas, entre otras, o para conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos trascendentes para el colectivo.
La noción básica de orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo o identidad sexoafectiva. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración.
Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su conducta u orientación sexual. En este sentido, un concepto equivalente sería hablar de dignidad LGBT. Es un gusto que nos acompañe una tarde más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla.
Y también a nuestra querida productora, la dama de la oscuridad, la dama de los pequeños gatos, ¿no? Natalia Antuñano. Y hoy, Juan Antonio, estamos hablando precisamente de las marchas, el marcha gay, del Pride, del orgullo LGBT. A lo largo de pues esta hora también vamos a estar escuchando precisamente música de Cynthia Ann Stephanie Lauper, conocida simplemente como Cyndi Lauper. También los invitamos a que nos sigan en Facebook, estamos como La Estatua de Sal, y también a que nos escuchen en la retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o radio.udg.mx/lagos. Y como lo anticipamos, Juan Antonio, es el momento, vamos a estar hablando el día de hoy de las marchas gays. Y bueno, hoy tenemos también de invitado, nos acompaña aquí en cabina, Ricardo Huerta. Ricardo, es un gusto que nos acompañes en este espacio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias.
Pues precisamente es para hablar acerca de este tema. Bueno, Juan Antonio y yo no somos oriundos de Lagos de Moreno, respectivamente. Juan Antonio es de Arandas, yo soy de Guadalajara, y tenemos como el contexto de estas celebraciones que se están realizando en cada uno en su ciudad. Me parece que en Arandas no hay celebración.
En Arandas no hay nada.
Bueno, en Arandas no hay nada, en Guadalajara sí hay. Y también hay algo aquí en Lagos. Nos gustaría que nos comentaras, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, cómo se vive el orgullo aquí en Lagos, y si también empata con estos meses, ya escuchábamos los disturbios de Stonewall en junio, que dan pie a las celebraciones a nivel mundial o a las conmemoraciones.
Así es, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en Lagos de Moreno también coincide con estas fechas de los disturbios de Stonewall, que se celebran, como ya bien lo mencionaste hace rato. Puede ser una semana después o una semana antes, realmente nunca ha sido forzosamente el 28 de junio. Y no me queda claro exactamente en qué fecha se hace este evento que organizan, que es una discoteca, pero es para estos tiempos, para este mes. Se celebran algo así, creo que se llama Nuestra Belleza Gay. Uh-huh. Y digo algo así porque se hacen dos en el año. Yo he escuchado uno que se llama Nuestra Belleza Gay y el otro es... Espérame. Creo que el Tacón Dorado, no me acuerdo. No, el otro es el Certamen de las Reinas. Okay. Lo que pasa es que aquí lo organizan dos estilistas principalmente. Y posteriormente a eso... Ya se empezó a hacer una pequeña marcha, pero yo no le llamaría marcha, sino un desfile. Creo que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y corríjenme si estoy mal. Porque en las marchas, vas y puedes llevar algunas pancartas, puedes demandar ciertas derechos o posturas políticas y denunciar estas cuestiones. En cambio, en un desfile solamente vas y... Como estos, como los de la primavera, ¿no? Desfile de la primavera. En el que te muestras tu diversidad y la gente te ve y aprecia pues lo que hacen y cómo se visten. Entonces, se ha puesto que la reina de un año, la reina gay, pues anda como en un carro alegórico. También el muchacho que eligen o la lesbiana que está en ese año o que va a participar, están con todos los demás que se quieran unir, ¿no? Es más en automóviles, en carros alegóricos que en adornados, que caminando. Y te lo digo así porque no, realmente yo no he asistido. No he ido ni a una marcha ni aquí en Lagos, ni en Guadalajara, ninguna parte. ¿Cómo ves? Ahora es el chin, ya quedamos mal.
No. Al contrario, nos das entrada para tener algunas lecturas de toda esta actividad que se está realizando aquí en el municipio. Como lo mencionas, son dos personas, dos estilistas quienes realizan estas actividades. Y de entrada te da cuenta de lo que sucede en cuanto a la comunidad, ¿no? De cierta manera está fragmentada, dividida, hay una separación. Porque siempre se habla como de esta rivalidad que existe entre las dos personas. Sin embargo, como lo mencionas, estos desfiles son desfiles, hay que hacer como la separación, ¿no? De marcha, como lo mencionabas, y desfile. Uh-huh. Estos desfiles sirven o ayudan de cierta manera, al menos aquí en el municipio, es lo más cercano que tenemos a la visibilización de la comunidad LGBT. Porque no podemos hablar de alguna otra actividad en el municipio que también ayude, pues, para que la sociedad ponga los ojos en la comunidad LGBT aquí en el municipio. Se realiza, como mencionas, dos veces al año, una cada persona hace estas actividades, y es cuando nos damos cuenta de que está pasando algo en la comunidad aquí en el municipio. Pero al parecer es lo único que tenemos por lo pronto para saber que la comunidad está presente.
Así es, por lo pronto, y a ver durante cuánto tiempo se prolonga de esta manera, porque por ejemplo el caso de Puerto Vallarta, yo que tengo varios cuates allá, ellos dicen casi como llenándose la boca de orgullo que bueno, Puerto Vallarta está súper adelantadísimo en estas cuestiones que cualquier otro municipio de Jalisco, y casi como Guadalajara o más, ¿no? Pero los ojos, ya les dijiste, están puestos en la comunidad gay también aquí en Lagos, pero hay que ver de qué manera están esos ojos, claro, puestos, como los ojos puestos que están en Vallarta, ¿no? Que es completamente un intercambio de interés económico. Finalmente, la comunidad gay les trae un montón de recursos a la playa, a Vallarta, y de eso se mantienen muchísimos empresarios, vendiéndoles a los gays turistas, tanto mexicanos como del extranjero. Que si hay aceptación y que si las marchas en realidad han servido o han sensibilizado a la población en general, pues quién sabe, no lo sé, yo creo que habría que estudiarse más. Definitivamente sí hay una visibilidad, como tú ya lo mencionaste, pero incluso habría que ver si hay también una propia sensibilización y empoderamiento de los mismos homosexuales que acuden a las marchas, o hablo de las marchas de Lagos, en cuanto a lo relacionado principalmente con la marcha, ¿sí? Los distritos de Stonewall y el orgullo, o ya en realidad es algo más comercial.
Claro.
Porque aquí está ligado completamente al evento que se hace donde te cobran una entrada, ¿no?
Uh-huh.
No sé cuánto valga boleto, deben ser como 70 hasta 100 pesos. Donde te ofrecen shows transvesti, hay alguien que baila, un stripper y todo eso. Y el desfile es previo al evento. De ahí se van todos directo a esa gran pachanga. Y va mucha gente heterosexual, muchas señoras. Mujeres, todo tipo, pero yo le veo muy muy ligado también a la parte pues del morbo, ¿no? Y habría que preguntar si los mismos homosexuales que los organizan, que van, los chicos que están en esos vehículos, ellos por lo menos saben si cuál fue el origen o cuál fue el propósito inicial, quién sabe.
En cuanto a la situación de la comunidad, hablando de visibilidad y de sensibilización, ¿cuál sería tu punto de vista en Lagos? O sea, ¿cómo está situada?
Buena pregunta. Yo viví un tiempo en Aguascalientes y a mí me sorprendió porque yo me esperaba que allá iba a haber mucha más apertura y libertad que en Lagos, ¿no? Que yo sí iba a notar un contraste, ¿no? Por estar en una ciudad de 1,000,000 de habitantes a comparada de una de 160,000, ¿no? Y lo único que noté es que tenían antros gays. Y ese fenómeno te lo comenté a ti antes, ¿recuerdas?
Sí.
En el que una vez estaba yo en compañía de una persona, estábamos con unos amigos, Y cuando alguien se dio un picorete, como le llaman, un beso con alguien, otros chicos que estaban cerca nos dijeron, tengan cuidado porque aquí la policía los puede molestar por algo así, ¿no? Estábamos en la Excedra. La Excedra es como que la plaza principal de allá de Aguascalientes. Y ante eso, después yo ya conviví y conocí a otros activistas muy viejos vivieron esta época del cáncer rosa y los 80s, ser gays en los 80s, 70s. Y dicen, bueno, lo que pasa es que aquí en Aguascalientes dicen, no hagan esto aquí en la calle y absténganse porque pues ya hay lugares para eso, ¿no? Para eso ya tienen antros. Y eso fue un fenómeno que me sorprendió, me pegó mucho cuando estaba allá en Aguascalientes, donde hay mucha exclusión. Y para eso hay para eso tienen su lugar. Váyanse a vivir, tengan su libertad en ese lugar encerrado, ¿no? Tienes que pagar una entrada o tienes que consumir, es un antro, ¿no? Sí. Mientras que en Lagos, ¿qué ha pasado en Lagos? En Lagos, desde hace mucho tiempo, yo te puedo mencionar, y a lo mejor desde antes, pero yo recuerdo fácil, unos 10, 15 años, ya había un antro gay, o sea, ya había intentos de hacer un antro gay aquí. El primero que yo recuerdo, y si te está hablando de hace como unos 12 o 13 años, ni siquiera estaba aquí en la parte cercana, en el centro, no, lo aventaron hasta las orillas. Hay un motel por acá, la salida a San Juan, y lo que fue un table, me parece, después ya se dejó de table, y ahí se hizo un antrito gay, que les duró el gustito como un mes, dos meses. Y desapareció, luego hubo otro. Entonces como que no, todavía no está preparado para eso Lago, o sea, como que no ha jalado como para tener un lugar particular para que vayan y ahí convivan y se metan, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues finalmente los gays pues de modo que estén en su casa, ¿no? Y hay que vivir tu sexualidad en los espacios que puedas o puedas ganar, ¿no? Poco a poco. Y han sido en los mismos que conviven los heterosexuales. Y ellos están teniendo que acostumbrarse. Entonces, en ese aspecto, yo puedo decir que incluso hay más inclusión que en lugares más grandes. Yo puedo decirte que hay más inclusión aquí en Lagos que en Aguascalientes. Porque si tú vas, por ejemplo, a todos estos que te menciono, ¿no? No quiero decir nombres, pero los bares o los clubs que ahorita están como que de modita, ¿no? Aquí. Y ahí ves cantidad de gays, o sea, parecía, yo lo digo de broma, bueno, esto es como gay friendly, ¿no? En realidad, bueno, volteé alrededor, hay mucha gente homosexual, ¿no? Unos cuantos, antes era más de acudir a León, por la cercanía, ir a León. Yo creo que todavía hay muchas personas que son, el que no está aquí, se va a León, prefiere irse a León allá a convivir, a explayarse más, tener más libertad, quizá, que hacerlo aquí en su propio pueblo, ¿no? Pero ya cada vez más aquí están y aquí convivimos todos y no pasa nada.
Yo quisiera también abonar un poco en lo que te mencionabas, Juan Antonio, de cómo ve la sociedad, ¿no? Cómo se percibe la comunidad dentro de la sociedad laguense. Y después de lo que nos comentabas, Ricardo, pues creo que lo primero no sería fijarnos en cómo nos ve la sociedad, sino cómo nos vemos nosotros mismos. Uh-huh. Porque una cosa es la aceptación que tienen las personas de esta actividad LGBT, y otra la aceptación que la misma comunidad tiene de sí misma. Aquí en Lagos todavía me cuesta trabajo ver que las mismas personas de la diversidad se aceptan, todavía tienen miedo, todavía no salen del closet, por así decirlo, y quizá responde a esto que mencionas, ¿no? Que antes a lo mejor se iban a León, pero era como parte de, aquí no saben lo que está pasando, digo, no, uh-huh. No saben lo que hago, uh-huh. Si me quedo aquí en Lagos, es pueblo chico, infierno grande, se uh-huh. conoce todo. Pero eso con el tiempo, ¿no? Es ir cambiando poco a poco. Entonces, tal vez primero es la aceptación por parte de la comunidad, de pues ellos mismos, de toda la diversidad que existe, y posteriormente, pues fijarnos, ¿no? En cómo es la percepción de la ciudadanía.
Sí, aquí puede ser muy, muy, muy variado, y es muy importante lo que dijiste. En cuanto a la aceptación, yo creo que ya en Lagos podremos llamarlo como personajes. Desde hace mucho tiempo siempre han sido lo que le podrían llamar comunidad, casi como decirlo hasta por nombres, ¿no? Sí. En el 2006 yo entré en una asociación civil, ¿no? Y de alguna manera vengo un poquito también como parte de esa asociación. Digo, bueno, me invitaron, yo creo que es por eso, ¿verdad? En la red Diversex, conformamos Luis Ortiz, le mando un saludo, Naela, Ceci y muchos más integrantes. en el que hicimos varios eventos y de alguna manera hubo visibilidad, de más de empoderamiento y de activismo, con nosotros en Lagos. Y antes de nosotros no hubo, que yo sepa, nada que tuviera un aspecto más de informar, de visibilizar, de sensibilizar, sino estos personajes que te menciono, como dijiste, Pueblo Chico, Infierno Grande, en el que, es fulanito de tal, que es gay, ¿no? La estilista y este que arregla esto, y son, siempre han sido los mismos. Pero la diversidad sexual es mucho más amplia. Claro. Y yo me he percatado que en realidad, Lagos tiene como como punta de iceberg, ¿no? En el que esa puntita solamente es la comunidad gay, somos la comunidad gay, ¿no? Esa como, ya sea los que están repartiendo condones, porque hace unos años repartimos condones, éramos parte, ¿no? Ahí está, el iceberg gay. Los que organizan el evento del tacón dorado, y los que organizan que lo de nuestra belleza gay. Pero finalmente los mismos, un puñado de 100 personas o menos. Ya entre grupitos, pero todos juntos ahí. Pero también el convivir con, ¿cómo decirte? Cuando estuve aquí yo en la universidad, en la UNIVA, con más personas que, como dices tú, no se aceptan a sí mismos, te das cuenta en realidad de toda la población gay. Más o menos puedes tener alcances de, en realidad son muchos más, los que llevan una vida que no se meten para nada en esto, no te irían a un evento de los que te platiqué, a una marcha, pero pues también son parte de la comunidad, son homosexuales, son lesbianas que tienen trabajos como cualquier otro, tienen familias, tienen pareja, tienen amigos y conviven igual, simplemente hay unos que se visibilizan más y otros que no.
Claro, y también dentro de esta diversidad sexual existen pues múltiples formas de manifestaciones. Ya hablábamos hace un momento de las marchas. Bueno, antes aclarar que ninguna manifestación es errónea, es equívoca, todas son válidas. Es válido tener algún desfile, es válido ir sobre un carro si quieres, es válido ir a los antros también después de esta celebración. Cualquier tipo de manifestación que se desprenda, yo creo, de la comunidad es válido, pero quizás siempre hay que encauzarlo a algo, ¿no? También, por un lado, yo me pregunto, ¿dónde quedan los otros tipos de manifestaciones? Conocemos que son estos desfiles, que son estas celebraciones, estas conmemoraciones, pero ¿en dónde están las personas que están abogando por los derechos de la comunidad, ¿sabes? ¿En dónde están estas asociaciones civiles también que se encargan de cuidar la parte de la salud o de las leyes de la comunidad? Pero ¿dónde están las personas interesadas, la sociedad interesada en eso? ¿Se me explicó?
Fíjate, todavía falta. Sí, todavía. Y hemos tenido también cantidad de personas heterosexuales que están encosados, ¿no? Están con nosotros, están... son guerreros también, llevan su espada junto con nosotros. Y eso a lo largo del camino me ha fascinado a mí. Fíjate que también hace rato que les dije, bueno, yo nunca he ido a ninguna marcha gay. En realidad no ha sido como, porque se puede tomar así. Hay gente que lo ha tomado de esa manera cuando digo, no, es que no he ido a ninguna. A como si dijera, no he querido ir a una.
Claro.
O no me interesa ir. Y en realidad no, lo que pasa es que una marcha como tal, por ejemplo, cuando yo me enteraba de las marchas así gays, masivas, y desde que tengo conocimiento de ellas, pues la más cerquita es la de Guadalajara, y era la que yo siempre había escuchado, y cuando ya se acercaba la fecha, tengo este cuate Luis, que aquí estuvo colaborando mucho tiempo, él me invitaba, me decía, oye, ya se va a hacer la marcha, la mera hora a mí se me pasaba, o sea, ya cuando ya preguntaba, ya se había pasado la fecha, y yo, ya fue la semana pasada, y así, o sea, realmente... Ahí sí no estoy al tiro. Yo particularmente hablo de mí, yo no estoy al tiro como de cuándo es exactamente, pero también con ello, yo lo he dicho, lo sigo diciendo, yo creo que todos tenemos diferentes trincheras.
Claro.
Y no sé de la mía, pero no también porque yo la diga, no quiero, no para nada. Si yo, por ejemplo, me entero, es mañana, y no se me olvida que no tenga como que la cabeza muy saturada de cosas, ahí créeme que ahí estoy. A mí me encantaría estar en una de aquí de Lagos, verla y participar. Igual con alguna de Guadalajara, me encantaría ir a la del DF. Simplemente pues no se ha dado, no he podido, no he tenido chance, se me ha olvidado, la verdad. No le he puesto suficiente atención. No obstante, en la asociación pues hemos trabajado mucho también en pro de nosotros mismos, de la diversidad. de los gays, de las lesbianas, de los heterosexuales, y tuvimos eventos en el Cuarto Centenario, siempre para el 17 de mayo también hacíamos la asada, para el 1 de diciembre hacíamos claro. Llenamos de veladoras por todas las personas fallecidas de VIH, SIDA, y tuvimos varios talleres, seminarios aquí en la Universidad de Guadalajara también. Tenemos taller de que se llama Hombres, Conciencia y Encuentros. Después le cambiamos Diversidad, Conciencia y Encuentros, cuando ya pasó a ser parte de la red Diversex, en el que se invitó a la población en general, ¿no? Y para hablar desde la historia de la homosexualidad en México, lo que ha pasado, el origen del VIH-SIDA, cómo nos afectó, cómo nos ha pegado, y los asesinatos también por homofobia, que a mí esa parte es algo que me mueve mucho, aparte porque lo viví muy cerca.
Claro, ya existen en el
mundo. Entonces, en Causados, pues sí, también sí estamos. Y hay gente en Lagos que por alguna cuestión u otra, en mi caso fue eso, fue lo que más me pegó a la asociación, al tener un sentido también de pertenencia y un sentido de lucha. Esa parte, el de ver morir a mis amigos jóvenes por una cosa u otra, ¿sí? Entonces, muy joven me tuve que enfrentar a eso, muy jovencito yo creo, de 18, 19 años, al que puedes perder la vida en México por ser gay. Entonces, pues mi trinchera durante todo este tiempo, pues fue la asociación, ¿sí? No ir a las marchas, ya dije por qué, pero ha sido eso. Y ha sido muy satisfactorio también.
Pues también no hay que olvidar que cualquier persona de la comunidad es precisamente eso, es una persona, es un ser humano que también debe de gozar de todos los derechos, tiene los sentimientos que cualquier otro ser humano tiene, y a veces nosotros o algunas otras personas se olvidan precisamente de esto. Tenemos que ir a un primer corte de estación. Ricardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Nos gustaría antes que nos compartieras pues alguna reflexión en cuanto a todo esto que nos has comentado, quizá enfocado a esta parte del orgullo, teniendo en cuenta el mes del orgullo.
Bueno, que yo creo que también todos debemos buscar siempre vivir tu vida auténtica, tal cual como eres, pero de manera digna. Se puede, y ahorita que me das la oportunidad, yo he estado viendo y leyendo por ahí en las redes sociales mucho un anuncio chiquito que dice: querido amigo gay, lesbiana, si vas a acudir en estas fechas al desfile gay, por favor no te vistas de manera extravagante, recuerda que hay niños, no hagas estas, no te vistas así, no transgredas tanto, ¿no? O sea, como que te dejamos que marches, camina ahí, pero no nos enseñes las plumas ni nada, ni te pongas pestañotas, ni te vayas así como una gran mariquita, porque nos ofenden, ¿no? Con otras palabras dice eso, como te aceptamos, pero así como normalito, ¿no? Okay. Y me gustó mucho algo que vi hoy que decía, lo mismo, querido homosexual, querida lesbiana, para estas desfiles de estas fechas del orgullo gay, vístete como se te dé tu gana. Y no le des gusto también a esos grupos que nos quieren reprimir con alguna palabra u otra, bajo algún discurso, a que no vivamos nuestra sexualidad también, y no seamos como podemos llegar a ser. Y me parece bastante bien. Yo creo que estamos en una ola de represión, de conservadurismo, lo estoy viendo, y es global, es global en el mundo, de mucha violencia hacia nosotros, y más que nada ahora tenemos que volver a retomar. Yo creo que tenemos que indagar otra vez en principios e involucrarnos más.
Pues es un gusto que nos acompañes en este espacio, tu espacio, Ricardo.
Muchas gracias.
Eres bienvenido cuando gustes regresar. Nosotros los invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook. Nos encuentra como La Estatua de Sal. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Regresamos, Juan Antonio, después de un corte.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que ya las cuentas, porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de
Y ya estamos, Jonathan, de vuelta en la estatua de sal.
Y como las chicas, solo queremos divertirnos.
Justamente. Pues ya estamos de vuelta en la estatua de sal, el lugar de la diversidad sexual. Y como ya les habíamos adelantado, bueno, ya lo estuvimos comentando también.
A cada rato lo mencionamos.
En el primer bloque. El tema de hoy es las marchas gay o los desfiles del orgullo.
Fíjate, Juan Antonio, que los eventos de orgullo LGBT son cada vez más populares en México. Hay más cada año también y sirven para que la comunidad sea más visible y como celebraciones de la misma comunidad. Tenemos un listado, precisamente un listado parcial de eventos de orgullo o marchas de diversidad que conocemos, que al momento pues son las que se han anunciado.
Algunas de estas son la de Morelia, en Michoacán, la marcha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, el 27 de mayo de 2017. El 28 de mayo de 2017, el Acapulco LGBTTIQ, la
marcha 14.
14ª marcha. También está la del 3 de junio de 2017, que es la marcha del orgullo en Guadalajara.
Y bueno, aquí en esta parte de Guadalajara hay que mencionar que también existe una división y son dos organizaciones. Se llevó la del 13 de junio, pero que fue la marcha del orgullo. Y mañana, el sábado va a ser otra marcha, otro Pride, en Guadalajara. Algo similar pasa, fíjate, en Acapulco, porque además, en Acapulco no es cierto, sí está la marcha del 28. En Guadalajara es una de las ciudades donde existen estas dos marchas debido a los problemas muchas veces políticos que suele haber por parte de los organizadores. Pero en Puerto Vallarta no solamente es una marcha o es un desfile, no. Es una semana de eventos del 21 al 28 de mayo. Fue esta semana este festival donde se ofrecieron eventos culturales, conciertos, una muestra fílmica, una ceremonia de compromiso, una serie de fiestas y claro el desfile del Pride. Ahí pues nos damos cuenta de lo que mencionaba hace un momento Ricardo Huerta, ¿no? Que sirve ya más como un contexto pues en cuanto a mercadotecnia, para generar ingresos, Puerto Vallarta, un destino gay friendly, y entre otras tantas cosas.
Algo pasa parecido en Mazatlán. Por cierto, ahí es donde se lleva la novena edición de la Marcha del Orgullo Mazatlán, el sábado 3 de junio, que empieza a las 5, y bueno, hay un montón de invitados y cuestiones también que tienen que ver con el turismo y la mercadotecnia de este lugar.
Y en Chilpancingo también, el 9 de junio, en Chilpancingo Guerrero, estará la Marcha Estatal del Orgullo LGBTIQ. Tendrá un evento del orgullo también con el tema Respeta a mi familia, mi libertad, mi vida, partiendo del monumento a las banderas. Al Zócalo, a las 5 de la tarde. Nos damos cuenta, ¿no?, que también algunas marchas ya tienen este carácter, ¿no? Ya tienen un eslogan, ya van enfocadas o encauzadas a, pues, un tema en específico que aboga por los derechos, ¿no?
Consigna social.
Una consigna social, exactamente.
También está el Ensenada Pride el 10 de junio de 2017 en Ensenada, Baja California, donde pues la comunidad tendrá su evento del orgullo una semana antes del evento más grande de Tijuana. Y en este caso, si les interesa ir a Tijuana, pueden consultar la página de internet tijuanapride.com o también el Facebook Tijuana Pride, ¿no?
Claro que ahí están. ¿Y te parece si vamos a escuchar nuestra segunda cápsula?
Nos vamos, ¿no? De lo local, del ámbito nacional, nos vamos al internacional.
Al internacional, marcha LGBTI en Europa.
Marchas en Europa. En Europa, cada año, los colectivos homosexuales de todos sus países eligen una ciudad distinta de forma itinerante para celebrar de unificadamente el orgullo LGBT de todo el continente, denominándose esta marcha Europride. En el ámbito europeo, la más multitudinaria es la de Madrid, con hasta 2 millones de asistentes. También son relevantes París o Londres, con unos 500.000 asistentes cada una, Ámsterdam y Estocolmo, con unos 300.000 asistentes cada ciudad, o Roma, con 200.000 asistentes. La marcha del orgullo más importante en Europa es la de Madrid, MADO, que tiene carácter estatal y en los últimos años ha llegado a congregar a más de 1 millón de asistentes, alcanzándose el 1.5 millones en la marcha estatal o incluso los 2 millones en la celebración del Europride de 2007, por lo que las fiestas del orgullo de Madrid se han convertido en una de las celebraciones más populares de España. Los organizadores de MADO, AEGAL, Asociación de Empresarios y Profesionales para LGBT de la Comunidad de Madrid, COGAM, Colectivo LGBT de Madrid, y FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, junto con los voluntarios y otras entidades colaboradoras, son los encargados de diseñar durante la Semana del Orgullo un amplio programa de actividades culturales, espectáculos, conciertos, conferencias, exposiciones artísticas, etc., y lúdicas, competiciones deportivas, carreras de tacones, pases de modelo, etcétera, tanto para los vecinos del barrio de Chueca como para el resto de visitantes y turistas que comparten la celebración, además del pregón oficial y la manifestación que, acompañada de un desfile popular con carrozas, música y baile, transita desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Colón.
Dicen que en Madrid, Juan Antonio, es en donde se realiza la marcha o el desfile del Pride más importante de España, y tanto así que cada año precisamente invitan a diferentes artistas de la comunidad que han tenido impacto a nivel internacional. Tal es el caso de Alaska, por ejemplo, o ahora Fangoria, La Prohibida, La Terremoto de Alcorcón, Nacha la Macha. Hay tantos personajes de la movida madrileña, como se le conoce también allá en España, que son quienes abanderan o a veces crean los himnos de estos Pride que se realizan, o al menos la que se realiza en Madrid, y que pues tiene una afluencia de millones y millones de personas, van de muchas latitudes de otros países también para hacer esta celebración. Y creo que es una de las más importantes, si no me equivoco, a nivel mundial.
Y pasando de nuevo...
¿Nos regresamos?
Así, después de haber ido a lo internacional, volvemos a lo nacional. Retomando estos eventos que se hacen en México, también está el Playa Pride, que es del 12 al 18 de junio en Playa del Carmen. Inicia el 17 de junio... No, la marcha es el sábado 17 de junio, como parte de estas actividades que se hacen del 12 al 18, que es a las 4 en la Avenida Juárez, Colonia Ejidal. Y bueno, el tema de este año es Unidos en Colores, y también tiene un calendario pues lleno de eventos durante todas estas fechas.
Y de ahí nos pasamos a la Ciudad de México, que precisamente va a ser la marcha del orgullo LGBTTI. Número 39,
Juan Antonio, el 24 de junio 39.
Esta marcha se lleva desde las 10 de la mañana, iniciando del Ángel de la Independencia, constituye un evento político, cultural, y sale a las 12 rumbo al Zócalo, y hay otro evento cultural y el cierre de la marcha ahí mismo en el Zócalo.
También ya para el 5 de agosto ya nos libramos, sino dejamos atrás junio y julio y nos pasamos a agosto. El 5 de agosto está el Multicolor Fest de Tepetlauxtoc, si lo pronuncié bien.
Tepetlauxtoc.
Del Estado de México, a través de un espacio que se describe como un espacio dirigido a la comunidad LGBTI a través de un espacio, otro espacio de recreación y cero discriminación, donde puedan disfrutar de amenidades como DJs nacionales e internacionales, polvos de colores, diversos espectáculos, conferencias, exposiciones y campamentos. La ubicación del festival está solo a 15 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. 45, perdón.
Imagínate, si alguien nos está escuchando y lo pierdes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentir?
Bueno, no te voy a decir cómo me voy a sentir.
Va a quedar en tu conciencia.
Va a quedar en mi conciencia. Pero fíjate, ahorita que estaba leyendo esta parte de los campamentos, es como una invitación para hacer cruising, ¿no? No, sí, es cruising. ¿Tú entiendes de lo que estoy diciendo?
No, ¿por qué no me cuentas?
Bueno, la ubicación precisamente a 45 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, cerca de Texcoco, esto en el Estado de México. Y bueno, para más información podemos visitar la página en Facebook Multicolor Fest.
Y pues todo este tipo de actividades, de marchas, de desfiles, han tenido un montón de detractores.
Ya lo mencionaba hace un momento Ricardo, ¿no? Las personas que dicen, si vas a ir a esta marcha, ve como tal, no hagas tal cosa, no queremos desfiguros, entre otros.
Y fíjate que a veces esas críticas provienen dentro de la misma comunidad, así de, están los que piensan que las mismas marchas deberían ser como más serias y estas cosas.
O los mismos que dicen, yo soy hombre, me gustan los hombres que se vean como hombres.
Es
como...
Ajá, o sea que no quieren que anden ahí afeminados y
aléjense de esa gente.
Sí. Pues vamos a escuchar nuestra tercera cápsula sobre críticas a los desfiles gays.
Críticas. Diversas asociaciones y movimientos sociales han venido denunciando en los últimos años en países como España lo que a su juicio es un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y la mercantilización de esta fecha. En este sentido, defienden la celebración de un orgullo crítico que no se limite a ser una fachada comercial. El formato bajo el que se suelen celebrar las marchas del orgullo ha sido criticado por algunos activistas LGBT al considerarlo una banalización intencionada de un día que originariamente se creó para reivindicar los derechos del colectivo. Desde un punto de vista, al principio tenía un formato de manifestación completamente acorde con la intención de sus organizadores, sobre todo activistas o simpatizantes del movimiento. Sin embargo, a partir de los 90, con la creciente aceptación de la comunidad homosexual, gracias a la trayectoria del activismo, sostienen que ciertos empresarios gays comenzarían a tomar el control de los orgullos para reconducirlos a un formato lúdico con poca carga reivindicativa. Algunas voces llegan a tachar de peligroso este contexto, tanto por haber sentado un precedente de capitalización de una lucha social, aducen que en el futuro podría ocurrir algo similar con el 8 de marzo o el 1 de mayo, así como por transmitir una sensación de que ya no hay nada por lo que luchar como si todo se hubiera conseguido. Con esta idea de corte capitalista, pareciera haberse creado una falsa ilusión de libertad y el fin de las opresiones hacia un colectivo que aún sufre el acoso en diversos ámbitos de su vida e incluso la condena en otros países. Por ello, suponen que, además de invisibilizar la situación real del colectivo, este formato de marcha del orgullo también invisibilizaría de manera consciente a toda aquella identidad LGBT que no se adscribiera a la norma heteropatriarcal. Es decir, podría existir una exclusión premeditada de los transgéneros y transexuales, los asexuales, los bisexuales, homosexuales, las lesbianas, los intersexuales, las demás identidades del espectro queer y el hombre homosexual que no sigue los parámetros marcados por el capitalismo rosa, blanco, consumista, adinerado, con un determinado cuerpo según establece la norma, etc., con el propósito de imponer desde el inicio el modelo cis heteronormativo a gente que cuestione el sistema de poder y así bloquear la posibilidad de tejer una comunidad que obligue a cambiar las reglas creadas por el capitalismo y el patriarcado.
Nos damos cuenta, Juan Antonio, que todavía existe o se imprime algo de machismo en estas actitudes, ¿no? En estas prohibiciones, en estas pues reglas que deben de seguirse para la convivencia dentro de la misma comunidad.
Y también un poco, bueno, somos un grupo que estamos luchando en contra de la discriminación, de la marginación, intentando todas estas cosas, y nos damos cuenta que también está la discriminación y la marginación dentro de la misma comunidad por todos estos estereotipos, por grupos de preferencias sexuales que no aceptan o no se llevan bien, entre comillas, con otros y todo este montón de asuntos.
Pues aquí lo importante, como lo mencionaba, como también le decía Ricardo, creo que es en este mes del orgullo, este Pride Month, es importante, ¿no? Primero estar orgulloso de lo que uno es, de lo que uno siente, de lo que uno cree, y posteriormente, pues, luchar en la sociedad para lograr, ¿no?, toda esta igualdad. Porque ¿cómo vas a luchar por algo que ni siquiera tú mismo crees, si no crees en ti mismo? Si no crees en ti mismo, ¿cómo vas a estar peleando por algo?
Y pues continuamos con este recuento de los eventos que se llevan a cabo en México. El 21 de mayo se llevó la marcha del orgullo LGBTI en Coatzacoalcos, Veracruz. La séptima marcha del orgullo LGBTI, que fue el 21 de mayo, con el lema por las familias diversas, como punto de reunión tuvo el malecón. Y pues fue casi frente a la pirámide. Y nos damos cuenta cómo estos eventos, en particular este año, han tenido este asunto de este tema, ¿no?, de la familia, en respuesta a el montón de agresiones que ha habido
hacia
la comunidad y que continúan, exacto.
Por parte de este Frente Nacional por la Familia. Es importante, como lo mencionábamos, tener como una causa, ¿no? Tener pues una meta, algo por lo que luchar, pero hay espacio aquí para todo tipo de manifestaciones. Si alguien quiere ir a marchar, ir a desfilar en tacones, que lo haga. Si alguien quiere ya luchar o manifestarse con una causa, que también lo haga. Cualquier manifestación es buena porque da cuenta de la diversidad que existe dentro de la comunidad y fuera de la misma comunidad.
Exactamente.
También, Juan Antonio, nos vamos a agosto. Fíjate que no quisieron a julio, no sé por qué, pero también decidieron hacer el 27 de agosto, al menos esto fue el año pasado, en 2016, hubo la marcha por la diversidad sexual, esto en Morelos, Cuernavaca. Y bueno, esto fue el día sábado, por lo general son los días en que se realizan las manifestaciones o las marchas, o los desfiles, los días sábados. Y tuvieron como punto de partida un entronque conocido como La Pradera. Seguramente son puntos pues
bastante conocidos, quizá.
Así es.
Y también está del 1 al 8 de julio el 11º Festival Cultural de la Diversidad Sexual en Zacatecas, donde participaron varios
van
artistas.
¿No?
Van a participar, perdón. Varios sí. Por un momento pensé que estábamos en julio, pero
no
estamos
julio,
en junio.
Pero sí va.
Mira,
a ver,
aquí están los de julio, en donde participan varios artistas locales, nacionales e internacionales, con presentaciones que van desde espectáculos multidisciplinarios, teatro, música, cine, conferencias, exposiciones, mesas de lectura y literatura, mesas redondas y de debate.
Y pues son varios foros los que hay, ¿no?
Sí, y este tiene pues como sedes el Teatro Calderón, el patio del Museo Zacatecano, el Centro Cultural Ciudadela de Arte, la Fototeca y Cineteca de Zacatecas, así que si alguien se da una vuelta por Zacatecas,
deberían invitarnos a todos.
Julio,
a todos.
Deberíamos ir todos del 1 al 8 de julio al 11º Festival Cultural de la Diversidad.
No, yo digo a todas las marchas que va a haber.
A ver, ¿y cómo le vas a hacer con los que son en la misma fecha?
Pues ahí hay que priorizar, o hay que ver a cuál hemos ido.
Mejor vamos con las buenas noticias de la Estatua de Sal.
Carmena instala semáforos gay friendly por el World Pride 2017. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a instalar semáforos con iconografía homosexual con motivo del World Pride, que tendrá lugar del 23 de junio al 2 de julio en la capital. En ellos se podrán ver las imágenes de dos hombres o de dos mujeres ataviadas con falda caminando de la mano o parados, según vayan acompañados de la luz verde o roja de los dispositivos para la regulación del tráfico en los que estarán ubicados. Fuente: universogay.com. Google dedica su Doodle a Gilbert Baker en el día que habría cumplido 66 años de edad. En el día en el que Gilbert Baker habría cumplido 66 años de edad, después de fallecer hace solo 2 meses, Google le dedica su Doodle. Fuente: universogay.com. Toda la programación del World Pride Madrid 2017 frente a la huelga de metro y la estampida de RTVE World Pride. Madrid 2017 presenta las bandas y artistas que actuarán en las múltiples actividades que se desarrollarán desde el 28 de junio hasta el 2 de julio, que no serán retransmitidas por RTVE, aunque sí por A3 Media, La Sexta y Telemadrid, pero que coinciden con el paro convocado en el metro de Madrid para esos mismos días. Fuente: universogay.com. El Fine Gael escoge a Leo Varadkar, abiertamente homosexual, para suceder a Enda Kenny. El partido que gobierna en la República de Irlanda, el Fine Gael, ha escogido a Leo Varadkar, un político abiertamente homosexual y de ascendencia hindú, para suceder a Enda Kenny como líder del partido y al frente del gobierno. Fuente: universogay.com. Marcharán por el orgullo LGBTI en Guadalajara. El evento de este año está dedicado a las familias homoparentales que luchan por los mismos derechos. El mes del orgullo LGBTI comienza a expresarse por todos lados, pero mientras esperamos el día en que podamos celebrar en la Ciudad de México, Guadalajara ya prepara su marcha del orgullo 2017 para el próximo 10 de junio. Fuente: SDP Noticias. Transgénero queda embarazado de su novio. Transgénero queda embarazado de su novio. La pareja de Tristan Reese y Viv Chaplow, de Portland, Oregon, es una de las más populares dentro de la comunidad LGBTI gracias a que han culminado su mayor sueño: formar una familia con 3 hijos. Fuente: SDP Noticias.
Despedir este espacio, Juan Antonio.
Ya casi, pero antes tenemos una llamada de Edgar Gutiérrez, quien felicita a la mesa y pregunta si sabemos cuándo va a ser el desfile de Macario y de Cecilio aquí en Lagos.
No sabemos todavía realmente. El año pasado fue en julio, si no me equivoco, el de Macario, pero no sabemos el de Cecilio cuándo vaya a ser y si Macario vaya a repetir este año también en la misma fecha. Pero estaremos al pendiente para dar información.
Manda saludos también a Jonathan.
Muchos saludos, Edgar, también a ti.
Saludos, Edgar.
Y bueno, en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio, ya saben, de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Estatua de Sal. Y recuerda que si no te fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión o quieres volver a escuchar la voz de Juan Antonio, puedes descargar el podcast de nuestro programa en www.lagos.podcastudg.com. También les invitamos a escuchar nuestra retransmisión a las 11 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la ingeniera Bertolice Veloz Chávez, quien estuvo en los controles, y a nuestra siempre querida dama de la oscuridad, amazona, etc., Natalia Antuñano. Pues nosotros estamos con ustedes en este espacio radiofónico y hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.